el Sexto y la libertad de movimiento de la artista Tania Bruguera. Un policía venezolano dispara contra estudiantes cerca de una universidad del estado de Táchira. Amenaza al presidente de Ecuador, Rafael Correa, con retirarse de la comunidad andina. Y alarma a la ONU el elevado número de inmigrantes africanos que merecen en el Mediterráneo, tratando de llegar hasta Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista, el activismo, el arte y las nuevas tecnologías confluyen nuevamente en el movimiento prodemocrático cubano. Este viernes a las 9 de la mañana se estará exigiendo a través de Twitter la liberación del autor Ángel Santi Esteban y del grafitero El Sexto, así como la libertad de movimiento de la artista Tania Bruguera. Karen Caballero informa.
No sé, claro, ¿qué hacer?
A Tania Bruguera quieren prohibirle hablar. A Ángel Santi Esteban pretenden prohibirle ver para que no pueda denunciar. A El Sexto le impiden pintar. A los tres le están violando su derecho a la libertad de expresión.
En Cuba ni se puede hacer política libremente y desde luego con estos tres artistas pues vemos que el arte también está censurado y prohibido. En Cuba, el arte político.
El mensaje se resume en este cartel, creación de Anelis Casanova, que circula en las redes sociales y llama a participar en el tuitazo este viernes a favor de la liberación de los tres cubanos y de todos los presos políticos en la isla que contra todo han ejercido el derecho a su libertad de expresión.
Este viernes a las 9 de la mañana queremos convocar a todos los activistas y todas las personas de buena voluntad que se quieran unir a un tuitazo por la libertad de todos los presos políticos en Cuba.
El laureado escritor Ángel Santi Esteban fue condenado a 5 años de cárcel en un arbitrario juicio. Ha permanecido ya 2 años tras las rejas. Por su parte, El Sexto fue detenido el pasado diciembre y continúa preso sin juicio por haber intentado realizar una performance en La Habana, dejando correr por la capital a 2 puercos con los nombres de Fidel y Raúl. El grafitero se ha caracterizado por su arte contestatario.
¿Cómo damos tu guitarra para que tú toques? ¿Cómo destruiste la guitarra? ¿Cómo destruiste el micrófono? ¿Cómo destruiste la garganta? Es como botarte las manos.
Lo que hacemos con esto es enterar a la mayor cantidad de personas que hay una situación en Cuba con los derechos humanos, con estos presos específicamente y en general con los presos políticos.
Entre tanto, la artista Tania Bruguera no está detenida en un calabozo, pero sí está presa en la cárcel grande que es Cuba. A Bruguera, que reside fuera de la isla, le fue retirado su pasaporte luego de que convocara una performance en la llamada Plaza de la Revolución el pasado 30 de diciembre. La iniciativa llamaba a todos los cubanos a ejercer sus derechos y exigir ante un micrófono abierto todo lo que desean para Cuba. La performance fue frustrada por el gobierno. Pero si bien se le impidió a Bruguera llegar a la Plaza de la Revolución ese 30 de diciembre, su performance ha trascendido.
Quiero y exijo.
Y hoy miles de cubanos continúan exigiendo.
El diario The Washington Post informa que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba se está demorando debido a las exigencias del gobierno cubano.
El artículo dice que desde que se anunció la nueva política de acercamiento, Cuba ha impuesto condiciones ambiciosas como retirar la base naval de Guantánamo y reducir el apoyo a la sociedad civil.
Wayne Smith, jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, dijo que las relaciones mejorarán, pero aún falta mucho para normalizarlas.
El profesor Arturo López Levy dijo al Huffington Post que mejorar las comunicaciones es progreso, pero tener relaciones armoniosas es una meta difícil.
Otros dicen que las condiciones impuestas por Cuba reflejan cierta renuencia. Los cubanos no están preparados para todo lo que anunció el presidente Obama, afirmó Jackson Malzac, del Consejo Atlántico.
También comentó que el régimen cubano busca una transición lenta y ordenada y que lo anunciado el 17 de diciembre podría desembocar en cambios rápidos y caóticos.
En Washington hay reacciones por parte del liderazgo republicano en ambas cámaras del Congreso acerca de la petición del presidente Obama para el uso de la fuerza militar contra el Estado Islámico. Leonardo Bonet nos informa.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se refirió a la solicitud presentada por el presidente Obama. Creo que si vamos a autorizar acciones militares, el presidente debe contar con todas las herramientas necesarias para ganar el combate en el que estamos. Por otro lado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que revisarán detenidamente el pedido del presidente Obama, agregando que los senadores escucharán con atención el consejo de los comandantes militares al momento que consideren la mejor estrategia para derrotar al Estado Islámico. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Exactamente a las 6:05 y 3 estudiantes venezolanos de la Universidad Católica de Táchira fueron heridos con armas de fuego por un agente de la policía en las inmediaciones de la universidad.
Un estudiante relató que un grupo de alumnos se encontraba reunido en un bulevar cuando un policía motorizado les disparó.
El gobernador del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, en la frontera con Colombia, confirmó la información y a raíz del hecho, el vicepresidente del país, Jorge Arriaza, ordenó la destitución del director de la policía estatal.
El incidente ocurrió 2 días antes de que los estudiantes se movilicen para una marcha convocada para celebrar el Día de la Juventud el próximo 12 de febrero.
Más de América Latina, el Procurador General de Colombia advirtió a la FARC que es muy equivocada si consideran que el Estado no puede ser juez y parte en el proceso judicial al que deben enfrentarse los miembros de esa organización. Los detalles con Federico Fulleda.
El Procurador de la Nación en Colombia, Alejandro Ordóñez, le advirtió a los jefes de la FARC que están muy equivocados si consideran que el Estado no puede ser juez y parte en el proceso judicial al que deben enfrentarse los miembros de la organización, que es calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Ordóñez, tras pedirle a los jefes de la FARC serenidad, dijo:
el comunicado con el que me honraron desecharon cualquier institución de justicia. Serénense, camaradas. Según estos señores, es inadmisible que el Estado sea juez y parte. Es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Hay que tener claro que la construcción de la paz no puede ser el simple acuerdo de una élite gubernamental y de una élite criminal encarnada en la FARC, entre la élite del Jockey Club y los señores de la FARC.
Los jefes de la FARC han rechazado la posibilidad de recibir una condena por los delitos cometidos, pero el procurador Ordóñez considera que deberán responder con cárcel por los crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en un franco enfrentamiento con la comunidad andina, amenazó con analizar seriamente la continuidad de Ecuador en el organismo regional.
El gobierno de Ecuador impugnó una resolución de la comunidad andina que le exigió eliminar una salvaguardia aduanera impuesta a importaciones de Colombia y Perú.
Ecuador rechazó la resolución al considerar que excede las competencias que le confiere el Acuerdo de Cartagena, instrumento de la fundación de la comunidad.
Exactamente a las 6:07 de la mañana, Naciones Unidas manifestó su inquietud por la muerte de civiles y el creciente número de personas desplazadas en Ucrania. Desde la sede de la ONU en Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
El costo humano aumenta en Ucrania, afirmó el vocero del secretario general de Naciones Unidas al resaltar la muerte de civiles en paradas de guagua y más de 600.000 personas desplazadas internamente en Ucrania, cuando hace solo un año no había ningún desplazado. Stefan Dujarric, a nombre del secretario general Ban Ki-moon, se refirió a las actuales conversaciones en Minsk.
We obviously welcome the discussions that are going on in Minsk.
Acogemos las conversaciones en Minsk. Hay intensas conversaciones diplomáticas que se realizan y desconocemos sus resultados. Esperamos que sean positivas. Lo que deseamos ver es el cese de hostilidades, un acuerdo que cumpla todas las partes. Ya hemos visto otros acuerdos suscritos, pero lo que es importante es que se firmen los acuerdos y que se cumplan. Líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania se trasladaron a la capital bielorrusa para conversaciones que algunos ven como el último intento para frenar la violencia en Ucrania mientras se llevan a cabo cruentas batallas en el oriente del país y avanza el poderío de fuerzas prorrusas en territorio ucraniano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, como de costumbre. Este jueves, Lucy García, Moisés López, te dirijo, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y señor, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. Sí, yeah. se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupa usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lleva cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La gallina, la gallina, la loca, papi. La gallina, la gallina, la loca, papi. La gallina, la gallina, la loca, papi. La gallina, la gallina, la loca, papi.
El Revoltillo, un Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde el profundo centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico parten dos sistemas frontales. El primero se extiende sobre el paso de la Mona y la región central del Caribe, moviéndose con rumbo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El segundo frente frío domina el norte de la Española y las vecindades de Jamaica. Por detrás de ambos frentes dominan las altas presiones sobre la totalidad de las provincias cubanas, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, sí, señores, contacto ya con el decano, Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días.
Sí, señor. Oye,
te dije que le iban a dar una paliza.
Sí, me lo dijiste. Te iba a preguntar, yo no sé qué pasó, honestamente te digo, que no vi el juego.
113-93. Ganaron los Cleveland Cavaliers sobre los Miami Heat por 20 puntos. Siete jugadores del equipo de los Cleveland Cavaliers terminaron anotando en doble figura, así que más de 10 puntos, incluyendo LeBron James, que terminó con 18 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Cleveland, como te dije, están acoplados ya.
Están acopladitos, sí.
Han ganado 14 de sus últimos 15 juegos.
Y eso representa un peligro, esa gente acoplado.
Sí, la verdad. Ya
esa es la verdad.
Creo que, la gente de alrededor de la NBA se tienen que ya dar cuenta que se tienen que preocupar
por
los Cleveland Cavaliers, porque también no hay un equipo que tú mires en el resto de la liga y tú dices wow.
No existe.
Bueno, los Atlanta Hawks, los Atlanta Hawks tienen el mejor récord de la liga, 43 victorias y 11 derrotas, pero mira, ayer perdieron contra Boston después de estar ganando por 18 puntos. Así que a cualquiera se le muere un tío.
Sí, ahora fíjate, interesantemente ellos se repartieron las canastas.
Sí, ellos, o sea, ayer no es que jugaron como es debido.
No es que LeBron James lo hizo todo y los demás estaban ahí, tú sabes, moviendo. No, es que se repartieron.
Cuando siete jugadores te anotan más de 10 puntos.
Sí.
Y el que más anotó,
óigame,
tú sabes, no se volvió loco. Tú sabes, ese equipo está, en este momento está acoplado y balanceado.
Definitivamente.
Y ese es el equipo que tú le tienes que tener miedo.
Sí,
resto de la liga, anoche, Oscarito, Orlando le ganó a Nueva York 89-83, como te mencioné. Boston le ganó a Atlanta 89-88, anotaron la carrera del Gane, la canasta del Gane, faltando
te fuiste para béisbol.
Menos de un segundo en el juego, y fue la única ventaja que tuvo Boston en el juego, cuando es la anotación final, la única vez que estuvieron adelante. San Antonio le ganó a Detroit 104-87, Toronto 95-83. Perdón, 95-93 sobre Washington. Milwaukee le ganó a Sacramento 111-103. Golden State 94-91 sobre Minnesota. Indiana le ganó a Nueva Orleans 106-93. Oklahoma City 105. Memphis 89. Bueno. Dallas 87-82 sobre Utah. El puertorriqueño José Juan Barea anotó 22 puntos en ese juego. Portland 102-86 sobre los Lakers, y los Clippers de Los Ángeles le ganaron a Houston 110-95. Aquí hay mucho frío para salir a jugar basquetbol, y así que no voy a jugar.
Te tengo un chisme más adelante.
Tienes un chisme, perfecto. Hablamos en el próximo.
Hablamos, sí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Campaña en Twitter demandará la liberación del autor Ángel Santi Esteban y el grafitero El Sexto, y la libertad de movimiento del artista Tania Bruguera. Policía venezolano dispara contra estudiantes cerca de una universidad del estado Táchira. Amenaza al presidente de Ecuador, Rafael Correa, con retirarse de la comunidad andina. Y alarma la ONU el elevado número de inmigrantes africanos que perecen en el Mediterráneo tratando de llegar hasta Europa.
Y pasamos con el tema de salud. Sí, señor, Medicina al Día, claro, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar de algunos problemas de salud que, según los estudios, dicen que se pueden tratar con el plátano. Nosotros en Cuba, en casi todas las casas que tenían, pues, patio, había alguna que otra mata de plátano. Y se daba mucho el plátano. De hecho, todavía actualmente, en muchísimas casas en Cuba, el plátano, que es, por cierto, uno de los alimentos más versátiles y prácticos que se conocen, es una fruta muy ideal para los atletas, incluso para aquellos quienes no suelen consumir, pues, mucha fruta a diario. Es un alimento que es barato, fácil de conseguir y da dosis extra de energía. El plátano es muy rico en azúcares, en potasio, en ácido fólico, en vitamina E y en carbohidratos. Todos los beneficios que ofrece el plátano se debe a tres azúcares que están presentes en su composición: la glucosa, fructosa y sacarosa. Por lo cual, comerse, digamos, un plátano, aunque sea al día, es suficiente para poder ofrecer energía durante un par de horas de trabajo pesado o de mucho que hacer. Son varios los nutrientes que tienen los plátanos, y hay diferentes problemas de salud que puede ser amenizado, ¿no?, con el consumo del plátano. Se puede combatir la anemia. Eso es porque tiene una gran cantidad de hierro, y hay muchas enfermedades que las ayuda a evitar. La acidez estomacal, el plátano es un antiácido, es un alivio inmediato, es una fuente de potasio, fortalece los músculos, evita los molestos calambres, y cuando se sufre de niveles altos de colesterol, es bueno poner plátano en la dieta, porque tiene la fibra que reduce la absorción de las grasas, ayuda también a controlar la presión alta por las grandes cantidades de dosis de potasio y poco sodio. También para la depresión, y ayuda para en algunas enfermedades como es el cáncer del riñón, la diabetes, la osteoporosis y la ceguera. Ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Algunas opciones que existen para reducir el consumo de petróleo extranjero requerirán mayor consumo de nuestra agua.
Lisa Epifani, del Departamento de Energía, habló sobre la relación que existe entre el agua y la producción de energía.
Los gobiernos locales y estatales entienden esta relación.
Cerca del 40% del agua que se extrae en los Estados Unidos se utiliza en plantas termoeléctricas. Y la producción de biocombustibles aumentará su demanda aún más.
Además de las necesidades agrícolas, están las residenciales, comerciales e industriales.
La sequía del 2007 en el sureste del país intensificó la escasez de agua.
Las plantas eléctricas y nucleares se vieron afectadas por la falta de agua y por eso se están desarrollando planes de acción.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos propone un censo del agua para el 2019. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Y bueno, vamos con Lucy. Claro, lo esperado, el resultado de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y empezamos nada más y nada menos con el Fantasy Five. El primer número es el 13.
Ya tú sabes.
13, 15, 21, 24 y 36.
Bueno, contra la charada, el 13 es el pavo real. El 15 es el perrito, que está saliendo bastante a diario. El perrito, está presente el perrito. 21 Majá, que también salió ayer. 24 Paloma, salió en estos días también. El 36 Cachimba, que está saliendo bastante seguido. La de San Juan, el saludo también para San Juan de Puerto Rico, Villa Clara, Cuba, donde se da el plátano muy bien. Y fíjate, interesante lo que hablaste acerca del plátano, y es un gran hidratador. Inclusive, ¿me estás escuchando?
Sí, sí.
Hidrata, que es un fenómeno, eso es muy bueno para
pues
las personas
sí,
que padecen de deshidratación.
Yo tengo siempre un plátano a mi auxilio aquí, sí, un plátano de auxilio. Sí, vámonos al Play 4.
Vamos al Play 4.
Y tenemos en el sorteo de la tarde 6440-6440. En el sorteo de la noche 4964-4964. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 902, el 902 fue la centena ganadora, y en la noche, 734, 734. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números ganadores, y ojalá que, bueno, que alguien se haya empatado con algún numerito, ¿no?
Yo estaba comentando con Moisés que yo vi en las noticias ayer que había un premio de 500 millones en una lotería ayer, no sé si es Megamillion o algo por el estilo. 500 millones. Ah, el Powerball.
Ah,
Powerball,
pues mira,
tenía
no,
500
no
millones, un récord, sí.
No ayer lo sabía. Bueno, pues a ver quién se empata con eso.
Sí, sí.
Tú sabes que la noticia que traía para compartir es el sobre un paciente chino que se niega a abandonar el hospital después de 3 años.
Está bien, se sentía bien a gusto, dice. Sí. Quizás se enamoró de una enfermera y estaba bien ahí, la verdad.
Bueno, las autoridades chinas expulsaron a la fuerza al paciente de un hospital de Pekín después de haber estado ingresado en ese lugar durante 3 años y medio.
Buena comida allí, ¿no?
Por supuesto, y no paga las facturas médicas. Allá no hay Medicare.
No.
Allá no, digo yo, no hay Medicare, sí, pero no paga nada. El hombre apellidado, por poco digo un disparate.
Sí, no importa.
Chen, el apellido Chen Chinchong, sufrió, no, se llama Chen, sufrió un accidente de automóvil en agosto del 2011.
Sí.
Fue ingresado en el hospital en la capital china para recibir tratamiento. Le dieron de alta, aunque parezca increíble, un mes después. Tuvo que volver a ser ingresado durante otros 3 meses porque dice que tenía fuerte dolor en las piernas. Los doctores le dieron el visto bueno para regresar a la casa. Insistió en que seguía con dolor y que era incapaz de ponerse en pie. El caso fue que incluso no asistió a la boda de su hijo por quedarse en el hospital. Yo creo que él tenía miedo de salir del hospital.
Sí.
A lo mejor lo iban a regañar la familia por el accidente automovilístico. El caso que el señor se negó en repetidas ocasiones a abandonar el centro, acumuló una factura médica de aproximadamente 285 con 1.700 euros.
Oiga eso.
Que por supuesto nunca llegó a pagar. El hospital llevó el caso a los tribunales y aunque el señor alegó que el centro había falsificado los resultados de su estado de salud, la justicia determinó que el paciente pues tenía que abandonar el lugar. Martes por la tarde lo encontraron encadenado a la cama, lo que obligó a la policía a romper el candado. ¿Tú te imaginas?
Tremendo.
Se encadenó en la cama y lo sacaron en una silla de ruedas bajo supervisión oficial. Así que, bueno, mira, una buena idea. Usted no quiere salir del hospital donde está, se encadena a la cama y le pone un gran candado. Son cosas que nos sorprenden.
Sí, claro, que sorprenden.
Que sucedan, ¿no? Y además de eso, en cada, yo creo que la comida del hospital era muy buena.
Me imagino yo un buen arroz frito.
El señor, yo creo que no quiso ir a la boda de su hijo, a lo mejor lo iban a regañar por el accidente automovilístico. El caso es que ya, además, le dieron de alta.
Todo depende de con quién te vas a encontrar en tu casa. Quizás está más seguro que el hospital. ¿Tú sabes cómo es la cosa?
Yo creo que salió el martes, hoy viernes 13, no llegará el día de los enamorados.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya llevamos hora y media compartiendo aquí en Tempranito y de mañana. Tenemos mucho para compartir todavía, afortunadamente. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
La UNPACU señala el gran reto que enfrenta la sociedad civil cubana ante el acercamiento entre Washington y el gobierno de Cuba. Critica el líder opositor venezolano Enrique Capriles los nuevos controles financieros anunciados en el país. El presidente paraguayo Horacio Cartes admite que tuvo dos cuentas en banco acusado de lavado de dinero. Y combatientes de Al Qaeda en la península arábiga juran lealtad al grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. La UNPACU señala el gran reto que enfrenta la sociedad civil cubana ante las medidas implementadas por Barack Obama hacia Cuba. José Luis Ramos informa.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, señaló que el gran reto de la sociedad civil independiente no es la cuestión de estar a favor o en contra de la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington, sino en la necesidad de articular un fuerte movimiento de masas que obligue al régimen a sentarse a la mesa de diálogo o abandonar el poder.
Esa es la clave, que acabemos de comprender que nuestro gran reto es hacer de que miles de cubanos se organicen, se unan a quienes reclamamos sus derechos y libertades para obligar al régimen a dialogar, a sentarse con nosotros. Tenemos que tener suficientes divisiones, suficiente ejército, en este caso pacífico, para obligar al régimen a dialogar o a que abandone el poder si no quiere entrar en razones.
No se puede presentar una opción política seria y responsable que no tiene en cuenta el sentir de la mayoría de los cubanos de a pie, dijo Ferrer. El secretario ejecutivo de la UNPACU afirmó que nadie está más preocupado que el régimen castrista con lo que pueda suceder con el fin de la política de confrontación y las ventajas que sepan obtener los defensores de los derechos humanos en los nuevos escenarios que surjan.
Sin duda, pero no solamente está por encima de cualquier relación. Hemos podido notar, hemos confirmado en la medida que analizamos la situación en el terreno de que pocos en la oposición utilizamos todos estos acontecimientos de manera proactiva, de manera efectiva para motivar a la población. Siguen gastándose mucha más energía en decirle al mundo qué creemos o qué opinamos sobre la nueva política del presidente norteamericano que en motivar a la población en los nuevos escenarios, que sacar el mayor provecho a favor de la libertad y la democracia de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos y sus representantes políticos siguen mostrando, como siempre, solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos, dijo Ferrer. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Tres trabajadores del puerto de Cienfuegos acusan a varios directivos de corrupción y maltrato a los estibadores, denunció el periodista independiente Alejandro Tur Valladares.
Según la fuente, Roque Iván Martínez Verdarra, Jorge Alfaro Padilla y Reidier Enier Esia Rodríguez, quienes trabajaban en la terminal 2 del puerto de Cienfuegos, grabaron un video donde los juez jefes del lugar ordenan a otros estibadores cubrir faltantes con mercancía clasificada como merma.
Los estibadores también criticaron el sistema de evaluación a los trabajadores del puerto de Cienfuegos y la carencia de implementos de protección de higiene del trabajo. Valladares contó que los trabajadores se acercaron a su sindicato y solo encontraron oídos sordos.
En otras noticias, tenemos que tres estudiantes universitarios musulmanes fueron asesinados en Carolina del Norte. Tenemos en Washington Alejandro Escalona.
Un hombre de 46 años fue acusado de asesinato en la muerte a tiros de tres estudiantes musulmanes en un apartamento en el campus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El sospechoso, Craig Stephen Hicks, se entregó a las autoridades poco después del crimen. El portavoz presidencial George Earnest dijo que la Casa Blanca esperará los resultados de la investigación antes de expresarse sobre lo ocurrido. No hay reacción específica de la Casa Blanca en este momento. Es algo que la policía local está investigando. Sé que un sospechoso está detenido. También sé que parte de la investigación incluye las circunstancias que puedan haber llevado a este acto de violencia y los motivos que el sospechoso pueda haber tenido, indicó el portavoz. El jefe de policía de Chapel Hill, Carolina del Norte, Chris Blue, dijo que se está tratando de determinar si la religión de las víctimas tuvo algo que ver con el asesinato. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas pidió a las autoridades encarar la especulación sobre el caso y el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes dijo que solicitará una investigación federal si se determina que se trató de un crimen de intolerancia religiosa. En Washington, informó Alejandro Escalona.
En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles se pronunció sobre los nuevos controles financieros que mantienen tres tipos de cambios frente al dólar y, a su juicio, constituyen en realidad una nueva devaluación que solo beneficiará a la creciente corrupción en las instituciones del Estado. Desde Caracas, David de Mateis informa.
Luego de los esperados anuncios económicos que el gobierno nacional tenía previsto realizar para mejorar la actual situación del país, lejos de solucionar la crisis, podría empeorar. Así lo anunció Enrique Capriles Radonsky, líder de la oposición de Venezuela. Desde la comunidad de independencia en los valles del Tuy, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, cuestionó el nuevo sistema cambiario que regirá la economía del país, pues a su juicio, los anuncios emitidos por autoridades del gobierno central en nada contribuyen a mejorar la crisis actual.
Lo que hacen es confundir a la gente para que la gente no entienda con claridad qué es lo que ellos están informando. Lo que están haciendo es otra devaluación. No es un cambio de precio, es un ajuste. No es inflación, es otra cosa. Ahorita están anunciando otra devaluación.
Dijo que mientras el gobierno no ha sabido dar respuestas serias para solventar la crisis, los venezolanos sufren las consecuencias.
¿Cómo ha aumentado la pobreza el último año, el 2014? Aumentó la pobreza como no había aumentado en años en nuestro país. 2014. Y este año, 2015, como ustedes saben cómo pinta, saben por qué les afecta, porque todo lo que necesitamos hoy los venezolanos viene de afuera, importado. Y si el cambio, dicen que el cambio para ahorita es que el 6.30 va a quedar para comida y para la medicina. Y uno pregunta, y cuál comida y medicina si no hay.
Capriles pidió la unión de todos los venezolanos para buscar soluciones efectivas, pues a su juicio, tanto los seguidores del presidente Nicolás Maduro como la oposición venezolana están afectados por lo que considera es la pésima gestión del gobierno revolucionario. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:37, el presidente paraguayo Horacio Cartes reconoció que tuvo dos cuentas en el banco HSBC en Suiza. Sus declaraciones tienen lugar después de que su nombre aparece en una lista internacional, entre otros 82 paraguayos que depositaron hasta 46 millones de dólares en esa institución.
Cartes admitió haber abierto dos cuentas en 1989, aunque la cerró en 1991, pero explicó que la apertura de cuentas bancarias en el exterior es una actividad legal en su país.
Sin embargo, una pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación explica que Cartes creó sus cuentas en Suiza dos meses antes de ser llevado a la cárcel por 5 meses por fuga de capitales.
El gobierno argentino no está enviando pagos a los tenedores de bonos que aceptaron cobrar localmente tras el bloqueo impuesto por un juez de Estados Unidos al pago de títulos reestructurados en ese país, dijo a Reuters una entidad de ahorristas.
La Asociación de Damnificados por la Especificación y el Default dijo que la entidad designada por pagar la deuda reestructurada no ha hecho desembolsos a los ahorros que aceptaron cobrar en Argentina.
Argentina cayó técnicamente en un incumplimiento de deuda a fin de julio del 2014, después que se negó a acatar la orden del juez del distrito de Manhattan, Thomas Grisa, de pagar 1.330 millones de dólares más intereses a los fondos que no se acogieron a la reestructuración posterior al default del 2002.
Exactamente a las 6:39, y podría Ucrania declarar la ley marcial de continuar la violencia en el país. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
Ha causado gran expectativa el anuncio del presidente ucraniano Poroshenko de disponerse a declarar la ley marcial en su país si continúa la escalada en el conflicto entre Ucrania prorrusa y los prooccidentales. La grande preocupación del Kremlin por los sucesos en torno a la vecina Ucrania se manifiestan en la participación del presidente Vladimir Putin en la cumbre tripartita de Minsk. Mientras tanto, el mundo diplomático en la capital rusa, Moscú, entiende que se habría creado una pausa en las relaciones ruso-norteamericanas. Medios diplomáticos y de prensa en la capital rusa dicen que sí podría existir disparidad de criterios entre los Estados Unidos de América por el asunto de Ucrania y la posición hacia Moscú. En la capital rusa se afirma que el presidente americano Obama ha reconocido que un debilitamiento de la economía rusa afectaría también a los Estados Unidos de América. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Un grupo de combatientes islamistas en Yemen renunciaron a seguir siendo parte de Al-Qaeda en la península arábiga y juraron lealtad al grupo Estado Islámico.
Según información proporcionada por la página web dedicada al seguimiento del grupo terrorista CITE, los insurgentes rompieron su promesa de lealtad al jeque y guerrero sagrado Ayman al-Zawahiri y se comprometieron a escuchar y obedecer al califa Ibrahim bin Awad al-Baghdadi.
CITE explicó que la información se basa en mensajes sin confirmar de varios tuiteros seguidores de Al-Qaeda.
La red de Al-Qaeda en la península arábiga está considerada como la rama más activa de esa organización terrorista.
El presidente de Birmania, Thein Sein, aprobó una ley que permite la celebración de un referéndum sobre la constitución.
Algunos expertos consideran que la medida podría facilitar en algún momento del futuro la postulación de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a la presidencia del país asiático.
El gobierno de Estados Unidos recibió la noticia con beneplácito, pero destacó que aún se desconocen los detalles del proceso y que lo importante es permitir elecciones libres mayor transparencia y más control civil sobre la autoridad militar.
Birmania fue gobernada por una dictadura desde el año 62 hasta el 2011. Desde entonces se impulsan reformas democráticas, pero los militares siguen dominando en materia de política y económica.
Por ejemplo, la actual Carta Magna redactada por los militares prohíbe la postulación de Aung San Suu Kyi a la presidencia.
Son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez. De regreso por acá estaremos con Jerry del Castillo y los deportes. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Recordaremos en el fin de esta media hora aquel dúo fantástico de Albano o Álvano y Romina Power. Sí, señor, felicidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Celia Cruz, la reina de la salsa, nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Estudió música, piano y voz, ganó en la Corte Suprema del Arte y fue a la radio y la televisión. Dejó Cuba con la Sonora Matancera el 15 de julio del 60 y se casó con Pedro Knight. Sus éxitos Burundanga y Bemba Colorá le dieron la fama. Grabó 70 álbumes, muchos de platino y oro. Hizo 10 películas, recibió cientos de premios, incluso el Smithsonian, el Hispanic Heritage y el Nacional de las Artes, que le otorgó Bill Clinton. 15 Grammys, 3 honores causas de Yale, FIU y Universidad de Miami. Tiene estrellas en importantes paseos del mundo, como Calle 8, Hollywood y Miami Beach. Actuó con los artistas más famosos de su tiempo. Más de 5 décadas de éxitos cantan hoy un himno a la eternidad, el eco de su lema. Aún se escucha en el aire. Y hoy, mañana y siempre, podemos decir que la negra tiene tumbao.
Nunca camina de lado, de lado.
Let's go.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevo de los ilegales. El flashback te lleva a recordar a CNC Music Factory hace 24 años.
It's been 24 years? Man, that makes me feel old.
Y Víctor Suave presenta en su VIP a la institución británica de rock, Queen. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. A las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, después del paso de dos frentes fríos sobre la totalidad de las provincias cubanas, ha quedado una masa de aire seco con muy pocas probabilidades de lluvias y temperaturas frías. Sin embargo, otro frente frío débil ha hecho su entrada en el norte del Golfo de México. Este nuevo frente se moverá hoy a través de las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las primeras horas de la mañana del viernes, acentuando aún más las condiciones invernales durante todo el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, sí, señor, en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito.
Sí.
Tengo noticias que está reportando el periódico El Herald en español en el sur de la Florida, que el pelotero Osniel Madera, que fue negado una visa de entrada a la Serie del Caribe en Puerto Rico, uh-huh, que él jugaba con el equipo de Pinar del Río, y se le negó la la visa para entrar y sí. participar. Aparentemente están reportando que, de todas maneras, durante la serie, desde Cuba mismo se escapó y no saben dónde está en este momento el pelotero Madera. Uh-huh. Así que eso es una de esas noticias sí. que todavía esperamos saber algo en unos días, pero aparentemente Orniel Madera ya no está en Cuba y no luce que va a regresar, aparentemente. Sí. No sé, no tengo más que eso, pero
claro,
eso
es lo claro, que... Hay que seguir la noticia, entonces.
Lo que está reportando el nuevo Herald en el sur de la Florida. Bueno, me dijiste que tenías un chisme
sí,
tú para...
Sí, mira, es con relación a la pelea de estos muchachos, Mayweather y Pacquiao. Eso va a ser para el año que viene, es mi hipótesis personal. Va a ser para el año que viene, quizás noviembre, octubre, noviembre. Hay problemas con las cadenas de televisión, no se han puesto de acuerdo, aunque parecía que sí, pero no. Y entonces van a esperar que el año que viene esos contratos con las cadenas de televisión de ambos caducan, terminan. Entonces ellos dos buscan una cadena independiente de televisión, ellos dos que ya no están amarrados a ni HBO, ni a Showtime, ni nada de eso. Y entonces hacen un pacto con una cadena, ambos, con la misma cadena de televisión, para llevar la pelea al pay-per-view y repartir las ganancias. La pelea será entonces para octubre, noviembre del año que viene.
Es un riesgo.
Mi hipótesis.
Es un riesgo, no, y es una buena teoría, Oscar, ¿sí? Pero es un riesgo serio,
¿sí?
Porque tú tienes que tener a una cadena como HBO
claro.
Detrás de ti. Un ejemplo, menciono a HBO, sí. Como puedo mencionar a Showtime.
Claro.
Si no tienes eso, es muy difícil el mercadeo de la pelea.
Claro.
Y esta gente ya saben lo que están haciendo, han tenido éxito. Sí. Promoviendo este tipo de peleas a través de pay-per-view.
Están en ese negocio hace tiempo.
Exacto.
Es verdad.
Y estos boxeadores, algunas veces, por buscarse una bobería más de dinero, uh-huh. porque si te pones a mirar relativamente, si vas a ganar 60 millones de pesos o sí. vas a ganar 65 millones de pesos,
sí.
¿cuál es la diferencia, chico?
Claro, es verdad.
Porque no estamos hablando de muchas cosas. Ya si estás ganando esa cantidad, algunas veces esta gente toman un riesgo innecesario. Uh-huh. Y también tenemos que acordarnos lo que tú y yo hemos hablado.
Sí.
Mientras más tiempo pasa,
no,
menos interés hay en la pelea.
Está claro eso.
Menos interés hay, y eso es una cosa que va a ser difícil de sobrepasar.
Vamos a ver qué pasa.
Les va a costar trabajo.
Sí,
el Islandi Lara posiblemente es el que va a beneficiarse de esto y en una pelea contra Miguel Ángel Cotto.
Oh, muy bueno eso.
Así Oye. Que si logran negociar esa pelea el cubano uh-huh. El Islandi Lara contra Miguel Ángel Cotto, uh-huh. Esa va a estar buena también.
Sí. Oye, gracias, Jerry.
Regreso contigo.
Hablamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La UNPACU señala el gran reto que enfrenta la sociedad civil cubana ante el acercamiento entre Washington y el gobierno de Cuba. Critica al líder opositor venezolano Enrique Capriles los nuevos controles financieros anunciados en el país. El presidente paraguayo Horacio Cartes admite que tuvo dos cuentas en el banco HSBC acusado de lavado de dinero. Y combatientes de Al-Qaeda en la península arábiga juran lealtad al grupo Estado Islámico.
Seis 50 minutos de la mañana, 10 para las 7. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno cuando me dijiste sí. que hoy, pues al cerrar el segmento, íbamos
sí,
a escuchar a Albano y a Romina Power.
Así mismo es.
Hemos comentado mucho que, Romina Power, pues aunque es ciudadana norteamericana, se crió toda su vida en Italia. Su madre, la actriz Cristian, ayer se me olvidó el nombre de la madre y hoy también.
Sí. Bueno,
Cristi, casada con Tyrone Power,
Tyrone Power.
Se divorció. Se fue a vivir a Italia.
Sí.
Y su hija, pues, toda la vida vivió allí. Hay otra que vivió siempre aquí. No sé si recuerdas, a lo mejor Teudy recuerda la otra hija de Tyrone Power, que tenía uh-huh. una serie detectivesca, que fue pareja de William Holden.
Sí, no recuerdo, la verdad.
La de... Eso, sí. Stephanie Power, la actriz norteamericana, es hija también de Tyrone Power, hermana de Romina Power, sí, que fue una actriz que por mucho tiempo hizo una serie de la televisión. Además que la vi en otras películas, trabajó en alguna, yo creo que trabajó, bueno, es que trabajó con Pierce Brosnan, creo también en una serie, y con el que estuvo casado con Natalie, la actriz que se cayó del barco.
Natalie Wood.
Fue una, Robert Wagner, fue Robert una Wagner. Serie... Heart to Heart se llamaba, no sé si la recuerdas. El caso es que Romina sí se crió toda la vida en Italia y ahí se casó con Albano.
Sí.
Y fueron una de las parejas pues más famosas la Italia.
Investigando en YouTube, viendo videos viejos, me encontré con Romina Power en el año 66, flaquita, jovencita, en un programa de Italia, año 66, bien jovencita. Y me encontré con uno hecho ahora mismo, hace pocos meses, en diciembre, que acaba de terminar el año, okay, cantando con Albano en un tema navideño con un coro de niños. Albano ya entrado en año, bastante gordito, por cierto, pero la voz se le mantiene fenomenal.
¿Y ella cómo está?
Ella, bellísima. Oye, ella hermosísima, una mujer bellísima, déjame decirte una cosa.
Porque las mujeres increíble. A veces se cuidan más.
Oye, no.
Su figura.
Yo quiero que tú busques ese video que trata de un tema de Navidad, exactamente en diciembre, 24 de diciembre del 2014, ellos dos están cantando allí con unos niños haciendo coro y eso, y ahí se ve la
déjame
diferencia.
Déjame decirte que llevan 24 años divorciados.
No me digas.
Pero eso sucede mucho cuando algunas parejas tienen éxito. Por ejemplo, Lisette lleva casada con Willy Chirino más de 30 años.
Sí.
Sin embargo, Lisette una vez al año va a Puerto Rico y hace, además de su show personal, otro show con Chucho Avellanet.
Me lo habías dicho, sí.
Porque ese fue su esposo
claro.
fueron en la isla de Puerto Rico, pues una pareja querida y seguida por muchos fanáticos
claro.
en una época. ¿Y qué sucede? Muchas personas pues quieren ver a esa pareja que constituyó e hizo muchos espectáculos juntos, pues la quiere volver a ver.
Sí.
Y es curioso cuando aquí en Orlando vino Chucho Avellanet a dar un concierto en Orlando y también trabajó Lisette con él y yo llegué a la casa y ellos estaban hospedándose allá. Se habían quedado en casa de Lisette, el ex esposo con su señora.
Así es.
Y bueno, hay muchas personas que mantienen saludablemente una relación cuando el matrimonio termina. Hay otras relaciones que terminan que no hay manera de dar marcha atrás.
Exactamente,
tiene que ir el día de San Valentín, como se usa allá en Nueva York. Y ponerle el nombre de su ex alguna cucaracha. ¿Tú has visto esa página que vende? Hay una cucaracha de Madagascar que ofrecen en el día de San Valentín usted ponerle el nombre de su ex a la cucaracha.
Así, de Madagascar.
Voy a leerte un poquito.
Son grandes, ¿no?
Sí, son grandes.
Me imagino.
Yo no voy a estropear a ninguna cucaracha con el nombre de mi ex.
Claro que no.
Pero de mis ex. Sí. El caso es...
En plural, ¿no?
En plural.
Mis ex.
Caso es que creo que fue una bonita sorpresa que se reunieran estas dos personas después de tantos años.
Hace apenas dos meses.
A compartir con
Pero Albano le está metiendo duro la pasta, a la espagueti, a la lasaña. Está gordo.
Pero Romina come ensalada.
Ella está bellísima. Es una mujer interesantísima.